Era el 27 de marzo de 1963. En Roma se estrenaba una esperadísima película. Parte de la izquierda del país, el Partido Comunista, reaccionó de forma irada.
¡Es una película superficial, decadente! Yo, Guido Aristarco, acuso al regista, al director, de haber traicionado la obra original en la que se basa.
Sin embargo, no era una opinión unánime. Palmiro Togliatti, secretario general del Partido Comunista de Italia, decía todo lo contrario.
Es una obra maestra que ha conseguido superar al libro, la novela en que se basa.
Pocos meses después, la película se presentaba en el Festival de Cannes y obtendría la Palma de Oro. Hoy, más de 30 años después de su estreno, esas opiniones encontradas han quedado en el olvido y nadie duda de que nos encontramos ante un clásico, tanto por su belleza estética como por su contenido moral.
El rodaje de El Gato Pardo.
Giovanni Tomasi da Lampedusa fue un aristócrata italiano que durante toda su vida cultivó, casi en secreto, una gran afición literaria. Sin embargo, apenas publicó ninguno de sus escritos. Su obra más ambiciosa fue El Gato Pardo, que terminó meses antes de su muerte, en 1957. Su idea era rescatar del pasado un mero episodio familiar, y no fue consciente nunca de estar escribiendo una de las novelas más importantes de su tiempo, el retrato del trauma sufrido por la aristocracia italiana durante la época del Risorgimento, la unificación de Italia.
Soy un exponente de la vieja clase, fatalmente comprometido con el pasado régimen, al que estoy ligado por vínculos de descendencia y de afecto. La mía es una generación desgraciada, a caballo entre dos mundos, sin encajar en ninguno.
El mundo de Luchino Visconti tenía muchos puntos en común con el de Lampedusa. Visconti tenía también mucho de Gato Pardo, tanto por sus modales, su estilo de vida, su sensibilidad. Visconti era hijo de una noble familia milanesa, y también él, como el príncipe Fabrizio, vio derrumbarse ese mundo en el que creció su infancia y su adolescencia. El rodaje comenzó en la primavera de 1962, no sin problemas. El cardenal de Palermo leyó una carta pastoral en contra de la película.
Carissimi fratelli, hay dos razones para comprender la decadencia de Sicilia. La primera es la mafia. Y la segunda, El Gato Pardo, que esta obra haya sido llevada al cine por un director marxista, por un director amoral como Visconti, contribuirá más a la nuestra decadencia.
Bene, ¿en qué puedo ayudarles?
Queríamos rodar Don Albertini en algunas tierras propiedades.
También hubo problemas con la mafia. Hubo que pedirles permiso a cada uno de los jefes locales de la organización, pagando, como es lógico, una compensación económica para rodar. Visconti tuvo siempre clarísimo que Alain Delon y Claudia Cardinale, con los que ya trabajó en Rocco y sus hermanos, tuvieran dos de los papeles estelares. Para el papel principal, el príncipe Fabrizio de Salina, Visconti había pensado en Laurence Olivier o en Marlon Brando, pero ninguno de los dos pudo hacer el papel. El primero acababa de sufrir una enfermedad y no se sentía con fuerzas para hacer ese personaje. Con el segundo no se llegó a un acuerdo económico. Con quien sí se llegó a un acuerdo fue con la 20th Century Fox para que distribuyera la película en Estados Unidos. A cambio, el protagonista debía ser americano.
Mira, Luchino, yo te doy una terna de actores y tú eliges al protagonista, ¿eh? Y a ver si acabamos cuanto antes.
A ver.
Spencer Tracy, Anthony Quinn y Burt Lancaster.
No me gusta ninguno de los tres. Burt Lancaster es un vaquero, es un cowboy, vulgar. Es un acróbata de circo, no puede ser un noble italiano nunca.
Pero vende.
Pero fue precisamente aquel vaquero inculto, ese acróbata de circo, el que se hizo con el papel. Lancaster leyó bastante acerca de la época y del ambiente que rodeaba al personaje y experimentó también una transformación personal. Muchos dicen incluso que el actor de ahí en adelante tomó como modelo de vida al aristócrata italiano. Sin embargo, el rodaje con Lancaster no empezó con buen pie.
Bene, si todo el mundo está listo, podemos comenzar la escena.
Perdone, señor director, me duele muchísimo la rodilla. No sé si podrá hacer esta escena, ¿eh? Mejor descansa un poco, ¿eh?
¿Qué te crees que eres un divo? No. Está bien. ¡Claudia! Ven conmigo, volveremos cuando estés listo.
Con este gesto, Visconti quería demostrar al astro de Hollywood que el único amo en el plató era él. También tuvo problemas con Delon, y es que el rodaje era muy complejo. Las escenas entre Claudia Cardinale y Delon debían ser en francés, cuando intervenía Burt Lancaster en inglés y el resto en italiano. Antes de filmar, Visconti pasaba revista a todos los extras examinándolos de pies a cabeza. Para las escenas de guerra, Visconti quería que los garibaldinos fueran rubios y altos, y los partidarios de los borbones serían de baja estatura con cabellos, bigotes y ojos negros.
No, 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 guardi. Tú que eres alto y rubio con los garibaldinos. Y tú que eres moreno y bajo con los borbones. ¿Cabiche?
Perdona, pues, Luquino. Sí, perdóname, soy yo, su majestad. Soy, sí, el rey de España. Aquí hay un error. No todos los borbones son morenos y bajos. Mírame a mí o a mi chaval. Somos rubios y altos.
Maguardi, vale, esto es una anacronía, eso usted no rey...
Mira, Luquino, perdona, si eso no importa, será una anacronía lo que quieras, pero yo simplemente he venido a darte este pequeño detalle. Y ahora me vuelvo mi moto del tiempo otra vez para el futuro, ¿vale?
Me acuesto, es una cosa ridícula.
Visconti hizo venir a los rubios desde Roma y encontró a los otros, lógicamente, en Sicilia. Por supuesto, lo más recordado de la película es cómo se rodaron las escenas del baile. Se convocó a decenas de extras, entre ellos al hijo adoptivo de Lampedusa, el autor de la novela. Un ejército de 20 electricistas, 120 costureras, 150 artesanos se encargaron de la infraestructura. El calor del verano obligó a instalar un sistema de aire acondicionado.
¿Hace mucho calor aquí?
Sí, hace calor.
Claudia Cardinale recordaba que...
Luquino era exigente hasta la locura. Mi vestido era fabuloso, pero el corsé era auténtico y tan rígido que me cortaba el aliento. También eran auténticas las sales y el perfume que llevaba en mi bolso. Los nobles sicilianos que Visconti había elegido para que se interpretasen a sí mismos caían como moscas por culpa del calor.
Kilos y kilos de flores frescas eran enviadas a diario por avión desde San Remo. Cerca del salón de baile se había instalado unas cocinas para que las carnes asadas y los otros platos llegaran todavía humeantes. Los guantes blancos se lavaban casi todas las horas debido al sudor.
Visconti era verdaderamente un dios. Entrar en el lugar en donde estuviera filmando era como entrar en un templo. No se oía ni el vuelo de una mosca.
El calor hacía que los instrumentos de la orquesta se desafinasen. Visconti interrumpía el rodaje para que los músicos los afinasen, a pesar de que la banda sonora definitiva iba a tapar esa música. El Gato Pardo triunfó en Italia y en Europa, pero fue un fiasco en los Estados Unidos. La productora americana realizó un nuevo montaje y cambió la tonalidad del color ante la violenta ira de Visconti.
La versión americana del Gato Pardo ha sido preparada sin mi supervisión. Ha sido cortada de mala manera y los actores han sido doblados con voces que no corresponden a los respectivos personajes. Además, sus colores suaves han sido procesados en unos tonos inapropiadamente brillantes, como si se tratara de un espectacular film hollywoodiense.
Los ejecutivos de la 20th Century Fox amenazaron con demandar a Visconti, entendiendo que sus declaraciones perjudicaban a su propia obra. Hace unos años se presentó en Venecia nuevamente la obra íntegra, restaurada, limpia. Los espectadores pudieron comprobar otra vez entonces que El Gato Pardo era algo más que la reconstrucción de una época que se terminaba. Era lo más parecido a una resurrección.